y una de las personas que mejor nos sirvió para orientar lo que iba sucediendo con la evolución del virus es una persona, un investigador de primerísimo nivel. Él es Estanislao Nistal-Villán, virólogo y profesor de virología y microbiología de la Facultad de Farmacia en la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Estanislao.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos?
Bueno, nosotros encantados de poder contar contigo porque vivimos un tiempo, este del 2021 recién estrenado, de esperanza. Las vacunas parecen apuntar hacia el final de la pandemia en este año, ojalá sea así, pero tenemos que subrayar ese con prudencia, eso de parecen. ¿Qué les diría a todos aquellos que en estos momentos tienen miedo y no quieren vacunarse?
Bueno, hay que tener en cuenta que, dada la novedad de esta estrategia vacunal, pues algunas personas puedan pensar que esto es malo, que en principio pues les va a pasar algo muy malo cuando se las pongan, y lo que arrojan todos los datos de las vacunas que ahora mismo se están valorando o que ya se han valorado en los días pasados es que son seguras, aunque son reactogénicas, aunque pues podamos tener molestias en el brazo, algún síntomas un poco de gripales, van a ser uno o dos días y vamos a tener unas vacunas que al menos durante unos meses, se sabe, y es lo del tiempo que ha transcurrido desde que han empezado los ensayos clínicos, son seguras y en principio protegen, funcionan muy bien. Ojalá tuviéramos otras vacunas con esta misma eficacia, por lo menos a corto plazo, y va a parar lo que es los casos graves y las muertes asociadas a COVID, que la gente pues que vea la esperanza en eso, que estamos ahí, que no se confíen, que un poco más de esfuerzo y que esperemos que en unos meses no estemos en la misma situación en la que nos encontramos ahora.
Porque, Estanislao, el virus ha cambiado mucho de cuando llegó, al menos en nuestro país, a la situación que tenemos ahora.
En cuanto a lo que es el virus, a su genoma y a su comportamiento, es muy parecido. Han aparecido algunas mutaciones puntuales que están asociadas, alguna de ellas, con una quizá capacidad de replicarse o de expandirse más rápido que lo que sería la cepa inicial que comenzó a transmitirse. Pero es simplemente eso, o sea, simplemente, no es algo trivial, pero no, en principio no repercute en lo que sería la reactividad y la inmunogenicidad inducida por las vacunas. Las vacunas, en principio, al menos algunas varios de los mutantes que se han probado, pues estas vacunas también protegen frente a ellos. No va a ser esas mutaciones puntuales que han aparecido suficientes como para que la vacuna deje de funcionar.
Es decir, que estamos en ese sentido, también debemos estar seguros y confiados de que la vacuna, al no tener unas mutaciones muy determinantes, como pasa con el virus de la gripe, que cada año hay que cambiar la vacuna, en este caso no parece que sea así, por tanto, que sean eficaces a pesar de las mutaciones del virus, ¿no?
Efectivamente, y esto hay que contar con el virus que está en estos momentos circulando. Esperemos que no haya cambios dentro de un año, dentro de dos años, y que esta vacuna pues pueda seguir teniendo ese efecto, si bien en caso de que haya sucesivas olas o que el virus efectivamente mute debido a la presión de que haya muchas personas que están vacunadas o que ya tienen inmunidad, pues el virus se va a ver forzado a, si quiere seguir replicándose y siguiendo infectar a más personas, pues va a tener que mutar. Pues esperemos que esas mutaciones no repercutan en su patogenicidad y esperemos que la vacuna, como ocurre con muchas otras, sarampión, rubeola, paperas, la vacunación protege frente a la mayoría de las cepas circulantes. Esperemos que ocurra lo mismo con este virus, que no es un virus que cambie tanto como el virus del SIDA, como el virus de la hepatitis C o como el virus de la gripe, por ejemplo. Es más conservador en ese sentido.
Oye, y claro, una de las dudas que tenemos los ciudadanos y que planteamos, vale, ahora yo tengo la vacuna, me la pongo, y ¿durante cuánto tiempo me puede garantizar la inmunidad? ¿Qué sabemos al respecto?
Bueno, en este sentido, los datos más antiguos de los que poseemos son las personas que participaron en las fases de ensayo de clínico 1. No era una población muy abundante, eran pues decenas, centenas de personas como mucho. Son las personas que llevarían ya pues unos 7-8 meses vacunadas, algunas quizá un poco más. Y en principio, pues lo que no hay datos todavía suficientes como para ver qué incidencia tiene la vacuna en ellos, pero es esperable que está. Lo que sí que se sabe es que en algunas de ellas se mantienen los anticuerpos neutralizantes, la capacidad inmunogénica que nos ha inducido la vacuna se mantiene, y asumimos eso como la capacidad también que van a tener estas personas de enfrentarse al virus. A medida que vaya transcurriendo los meses y que las personas que hayan entrado en la fase clínica 2, que ya estamos hablando de cientos, o en fase clínica 3, que estamos hablando de miles, pues vamos a tener unas evidencias de cuántos meses van a mantenerse. Pero al menos, ya digo, 8 o 9 meses desde que una persona ha recibido la vacuna, todavía tenemos anticuerpos, tenemos células T, y bueno, aunque no estén al mismo nivel que las que teníamos inicialmente, pues en muchos casos van a ser también, la mayor parte de los casos, esperemos, van a ser protectoras, que nos vayan a prevenir del COVID, que no a lo mejor de infectarnos, pero sí desarrollar la enfermedad.
Claro, porque Estanislao, claro, esa es otra de las cuestiones que se pueden plantear. Aunque alguna persona se haya podido vacunar, digamos, imaginemos, han pasado 7, 8, 9 meses, se hace un análisis y resulta que dice, vaya, no tengo anticuerpos. Eso no significa que no esté protegido contra el SARS-CoV-2, ¿verdad?
Sí, bueno, hay que ser muy cuidadoso cuando se analizan estos datos de cuando dice una persona, por ejemplo, los test rápidos de anticuerpos, uh-huh. Se dice que una persona no tiene anticuerpos. Los test de anticuerpos son test que tienen una validez clínica y una sensibilidad también relativamente aceptable, pero no son tan sensibles como otras técnicas de detección de anticuerpos, ¿no? Y en ese sentido también hay que tener mucho cuidado, porque lo que es la cantidad de anticuerpos que estamos generando frente al virus, a lo mejor no son los anticuerpos que el kit en cuestión que estemos usando para detectar anticuerpos nos está midiendo. Uh-huh. O sea, es muy probable que sí, que tengamos anticuerpos, a lo mejor no en la misma cantidad, y lo que seguro que vamos a tener son células B de memoria. Las células productoras de anticuerpos se llaman células plasmáticas, pero hay otro subgrupo de células B que se llaman células de memoria, que hacen precisamente eso, mantienen la memoria inmune, y en caso de volvernos a enfrentar al agente infeccioso, vuelven a reactivarse y vuelven a producir los anticuerpos que han estado sus antecesoras produciendo durante lo que fue los momentos iniciales de la vacunación. Y frente a esa segunda exposición, activaríamos una respuesta adaptativa mucho más rápida que la primera vez, por el hecho de estar vacunados, y neutralizaríamos el virus mucho más rápidamente, y en teoría se debería de prevenir el desarrollo del COVID, de la enfermedad seria o grave o mortal.
Supongamos que el 2021 la pandemia termina. ¿Qué lecciones no deberíamos olvidar nunca sobre estos meses tan complejos?
Bueno, desde mi punto de vista, la importantísima labor que tiene el sistema de salud, el trabajo enorme que ha supuesto para el estrés de las personas, de todas las personas que han dado mucho más de lo que se les está pidiendo por su horario laboral. Esto es realmente vocación y uh-huh. servicio público, y creo que es algo que, bueno, a mí es algo que personalmente les estaré siempre agradecido. La segunda es la carencia que tenemos a la hora de invertir en nuestra capacidad productora de bienes y de conocimiento científico. Hemos notado que aquí estamos en segunda división B, para algunas cosas, ¿no? En algún equipo juega a lo mejor ahí en primera, pero realmente lo que es el pelear por hacer cosas que estén en la primera línea de frente y tratar de ser a lo mejor los primeros o desarrollar la capacidad creativa de muchos científicos y muchas personas que trabajan en este campo, pues no hay el recorrido suficiente. Hay que plantear un cambio serio que se mantenga en el tiempo, independiente de los movimientos políticos que pueda haber, para hacer mucho más sólida y ampliar la carrera científica de muchas personas muy preparadas que está produciendo nuestro sistema. Y la tercera es un poco también la necesidad que yo creo que muchas personas han podido notar, la necesidad de la información, del conocimiento de base, ¿no? El realmente no atender a cualquier cosa que veamos en Internet o a cualquier cosa que oigamos por algún medio de comunicación, uh-huh. sino ser críticos, leer, informarse, culturizarse científicamente. Es muy importante para todos y para comprender cómo funcionan las enfermedades y cómo tenemos que curarlas.
Ajá. Pues nos quedamos con esos deseos, con esas esperanzas y con esas lecciones aprendidas de lo que está siendo esta pandemia por el coronavirus, por el SARS-CoV-2. Estanislao Nistal, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo, a todos los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes, que se mantengan sanos y que nos venga un año lleno de esperanza y de buenos deseos para todos.
Eso es, feliz 2021.